COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Les habla Jorge de la Chica. El Granada volvió ayer tarde a los entrenamientos tras el descanso del fin de semana. Solo dos jugadores no pudieron trabajar con el grupo. Se trata de Etequi y Domingo Suarte. Por tanto, alta para Montoro. En el caso de Etequi, avanza la recuperación de su lesión fibrilar de grado 2 en el isquiosural derecho, que se produjo a finales del pasado mes en el encuentro frente al Celta. Es probable que a lo largo de la siguiente semana pueda comenzar a ejercitarse con el resto de sus compañeros. El asunto de Domingo Suarte, atención, deriva del choque con Maximiano en este mismo encuentro, pero daba la sensación al principio de que era la zona del cuello la que había sido afectada. Sin embargo, en la actualidad se ha derivado en problemas en la movilidad de un brazo. Se le están practicando las pruebas oportunas. Ojalá no haya ningún tipo de dificultad. El próximo partido lo va a enfrentar al Granada, al Osasuna, y supondrá una oportunidad para revalidar las buenas sensaciones que dejó el equipo tras su primera victoria de esta liga, que fue ante uno de los rivales más exigentes, el Sevilla. El equipo va a viajar a Pamplona el mismo día del encuentro, previsto para este viernes a partir de las 9 de la noche. Y atención al Motril. El equipo granadino es líder en solitario del grupo noveno de la tercera división. Ha disputado 5 encuentros y en todos ha obtenido la victoria. A las órdenes de José Manuel García, además de buenos resultados, está ofreciendo excelentes sensaciones, con jugadores que, me dicen, apuntan incluso a superior categoría. Hasta las 4, el deporte con acento granadino, aquí en esta sintonía de COPE.
Hoy en Alcampo, quesos semicurados San Vicente, kilo 6,95. Ofertas a 1 euro. Hasta el 7 de octubre, descubre miles de productos de alimentación y no alimentación a 1 euro en tu tienda Alcampo.
Hola, soy Fran Miñuela. Para narrarte en tiempo de juego los partidos del Granada con Paco, con Pepe y con Lama, siempre cojo el metro. Además, Avanza, la empresa que gestiona el metro, se esfuerza para que lleguemos a tiempo al estadio, cumpliendo todos los protocolos anti-COVID de desinfección. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
1 de enero, 2 de febrero y este viernes a Pamplona. Viernes 22 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Osasuna Granada, con Viñuela, de la Chica Albendín y nuestro palco VIP, con Carlos Álvarez y José Antonio Martínez Amar.
Colaboran Mica Motor, concesionario oficial Ford, Funeraria Romero y la tienda de la farmacia.com.
Grupo Maifo pone a la venta su nuevo residencial de Ifontes Tower, situado en la zona de máxima expansión de Granada. 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas, aerotermia, suelo radiante refrescante, aire acondicionado, tarima flotante, zona recreativa para niños y piscina. Grupo Maifo, 958-53-6190.
Aparcamientos Hermanos Maristas, en Carril del Picón 5, parking espacioso y seguro, abonos y ventas de plazas, el mejor aparcamiento en el centro de Granada. Información en ausa.com. Joyería Puerta Real, compra oro y plata, al mejor precio, pagamos en efectivo, ahora también compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real, compra oro y plata, recuerda, ahora compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real, acera del Casino 15.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Las 3 y 29 minutos de la tarde, antes de entrar en el análisis de la actualidad, vamos a conocer ¿Cómo están las cosas en Pamplona, donde el Granada se juega muchísimo la posibilidad de revalidar esa buena imagen de la que antes hablábamos? Para ello, nos ofrece los datos de la última hora del equipo de Osasuna, Alberto Sanz. Alberto, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas, Jorge. Osasuna llega, la verdad es que en un momento emocional muy interesante. Son quintos en la clasificación, pero sobre todo están consiguiendo resultados importantes frente a equipos como el de este pasado fin de semana, frente a un Villarreal. Y además, Osasuna está consiguiendo muchos puntos, ya casi, Jorge, te lo pongo como advertencia, en el tramo final de los partidos. Es ya casi una tendencia de los equipos de Yagoba Arrasate, que ha tenido durante 4 temporadas en Osasuna, que en el tramo final del partido sea donde más goles marquen, y lo está confirmando. Y es que Osasuna está consiguiendo dar la vuelta a los marcadores en varios partidos en esos últimos minutos. Osasuna, la verdad es que está defendiendo bien, le generan muy pocas ocasiones, está llegando bien a portería, casi siempre gracias a esa presión que realizan en campo contrario, robando cerca del área rival y generando ocasiones de gol. Este último gol del Chimi Ávila le va a venir muy bien al futbolista, le va a venir para coger confianza, para seguir creyendo en él después de esa lesión. Recordemos que se rompió las 2 rodillas y ha estado 1 año y medio fuera de los terrenos de juego, más de 600 días. Y es algo que tenemos que valorar. El gol y, por supuesto, ese robo de balón. Osasuna, repito, defiende bien, ataca bien, está muy sólido, pero ya te aviso que no se fía nada de nada de este Granada, que tiene que ir a más, que pese a que lleve prácticamente 3 semanas sin competir, seguro que va a salir a por el partido el viernes en el estadio del Sadar. Y un Osasuna que llega, veremos si con la novedad de que llegue a ese partido ya recuperado Aridane, veremos si llega Budimir, que son los dos futbolistas que en principio serían habituales titulares, pero que no están jugando por lesión. Tampoco llega Ramallo, pero este no es de los titulares. Es duda Quique García, el delantero que está jugando de titular todos los días, por un posible esguince en el tobillo. Veremos también si la participación de Lucas Torro puede peligrar, ya que lleva 4 cartulinas amarillas, así que alguna incertidumbre en el 11 de Yagoba Arrasate, pero lo que es seguro es que va a haber alta presión por parte del equipo y que la afición va a volver a responder, va a haber una bonita entrada para vivir este Osasuna Granada en el estadio del Sadar.
Dos jugadores descartados en el Granada, Etequi y Domingos Duarte, de los que ya hemos hablado al principio de nuestro programa. Vamos a analizar esta situación con el horizonte puesto en el Sadar con nuestro tertulio. Exjugador del Granada, Mingo, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Toca enfrentarse a Osasuna. La baja de Domingos Duarte es muy importante porque era el líder de la defensa del Granada.
Bueno, sí, entre las 2 bajas que tenemos, indudablemente Domingos Duarte era el centro de la saga y el titular, digamos, indiscutible en esa defensa. Aunque se haya hecho un gran partido por parte de Víctor Díaz y en la última jornada, que no suena ya tan larga del partido del Sevilla, pero está claro que lo que queremos es tener una saga en la que haya 4 jugadores y jueguen lo más posible juntos y en la que se determine una defensa consistente y con los mismos jugadores.
¿En qué ha variado el juego de este Granada Club de Fútbol para ahora tenernos con ciertas sensaciones positivas? Creo que poco a poco este Granada se parece más al del año pasado que al que veíamos al principio de la campaña, ¿no?
Bueno, yo lo que creo que sí ha pegado un cambio, pero que estamos hablando solo de un partido en esta liga, de la regularidad. Realmente hemos jugado un gran partido ante un gran contrincante, pero para mí, sinceramente, no significa nada, ni mejoría, ni el estar tan mal como al principio de la jornada. Tenemos un partido dificilísimo, que creo el equipo más difícil que nos podía haber tocado en esta jornada, por su momento y porque, bueno, a diferencia de que es un equipo con muchas similitudes con el Granada en los últimos años, ellos han hecho, pues yo creo que lo que se debe hacer. Cuando algo funciona, no han tocado nada.
Claro,
han dejado entrenador, han dejado jugadores, han dejado todo, y nosotros hemos hecho totalmente lo contrario. Que bueno, que creo que al final, pues bueno, ahí estarán los resultados.
Que aquí no ha podido ser, sobre todo lo del entrenador, por el asunto de que Diego, pues al final, parece que con este proyecto, pues prefería dar un paso al margen. Todos estamos haciendo cábalas, porque además hay muchas ganas de fútbol después de esta sequía que se nos ha hecho eterna. ¿Tú firmarías el empate? Que es esa pregunta que todos nos vamos a hacer al principio del encuentro.
Pues mira, Jorge, yo firmaría el empate. Te comento por qué. Porque una derrota sería dolorosísima y nos causaría muchísimos problemas hasta meternos en la zona de descenso. Y creo que un empate nos haría, ante un gran equipo, en la situación que está quinto, sexto en este momento en la tabla, nos daría mucho ánimo, un equipo que en teoría estaba mejor que nosotros, y nos daría una regularidad de ganar un partido y empatar otro seguido, 4 puntos. Yo, sinceramente, Jorge, en estas circunstancias firmaría el empate.
Llevamos bingo durante estos últimos días, todo el mundo firmaría el empate, ya la victoria no te digo lo que supondría. No hay muchas exigencias, creo que estamos en el discurso correcto, que es conseguir la permanencia y los sueños, si llegan, bienvenidos sean. Mingo, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
En nuestra ronda de comentaristas llega el momento de hablar con Antonio Navarro, nuestro compañero del diario Ideal. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Estamos dispuestos ya a reiniciar la liga después de este parón de 13 semanas. Mucho tiempo sin fútbol, de tal manera que casi las sensaciones están, de un lado, imbuidas por el hecho de la victoria que por fin logró el Granada, y luego por este parón que me da la sensación muy positivo para el Granada, no debe de ser.
Bueno, depende de por donde lo mires. El que haya habido un parón significa tan grande, que significa que Robert Moreno ha tenido más tiempo para preparar el siguiente partido, y el que se ha comido el calendario de momento es un Granada Atlético Madrid, que en teoría, pues en cualquier quiniela sería un 2, ¿no? Porque el equipo del Cholo Simeone es un equipo muy potente. Entonces, si llegas al Sadar con esa inercia positiva de haberle ganado al Sevilla, aunque sea hace 3 semanas, pues a lo mejor eso te ayuda a que ahí consigas un buen resultado. Y yo lo subrayo, el partido contra Osasuna es importantísimo para el Granada, primero, para seguir reforzando esas buenas sensaciones que mostró ante el Sevilla, y segundo, porque en teoría el Osasuna es un rival directo. Es verdad que ahora mismo el equipo rojillo pues va como un tiro en la clasificación, que está en la zona alta y por tanto están disfrutando de un buen momento, pero en cualquier momento los resultados pues pueden cambiar y a lo mejor el Osasuna pues baja mucho, o quizá este sea un año especial para la gente de Pamplona y se mantengan en la zona media alta, pero yo creo que para el Granada es un partido muy importante y por tanto el tener 3 semanitas de descanso, entre comillas, pues no ha sido una mala noticia del todo, porque ya te digo, creo que Robert Moreno y su cuerpo técnico, si han podido preparar este encuentro durante 3 semanas, pues puede que haya sido una ventaja y ojalá la aprovechen el próximo viernes.
Lectura en positivo de Antonio Navarro. La verdad es que Osasuna ahora mismo es quinto, pero tampoco hay que ser muy temerosos. Son circunstancias que se suelen dar en el campeonato. A priori es un equipo sorpresa, pero no es uno de los grandes de la liga.
No, es un equipo bien conjuntado, es un equipo que además tiene un técnico que conoce muy bien la Liga Española y que, por ejemplo, a mí me gusta mucho y es muy querido en Pamplona, pero ahora mismo, si no me falla la memoria, la clasificación está por encima del Barça. Sería impensable que termine la Liga y que el Barcelona esté por debajo de Osasuna en la tabla de clasificación. Entonces, por ese tipo de cosas, yo intuyo que el Osasuna, ese quinto puesto que ocupa ahora mismo, no va a terminar la Liga ahí. Ahora bien, todo puede pasar. Y una de las posibilidades que pueden existir y que seguramente ilusiona muchísimo a la parroquia osasunista es que los Osasuna sea el equipo revelación de esta temporada y esté por ahí por la zona media alta peleando por Europa. No lo sabemos, creo que es demasiado pronto para sacar esas conclusiones. Lo que sí se puede extraer de este inicio de liga es que Osasuna ha empezado muy bien la liga, ahora mismo lleva varios partidos seguidos marcando, varios partidos seguidos desplegando un buen juego y bueno, lógicamente es un rival peligroso, pero no es un rival imposible por muy buen momento que viva.
Antonio, quisiera conocer tu opinión sobre la trayectoria de Robert Moreno al frente de este Granada Club de Fútbol y si crees que él ha redirigido la nave del juego rojiblanco hacia un sitio distinto al que en principio pretendía llegar.
A lo segundo, Jorge, creo que sin ningún género de dudas. Él, pues bueno, en su mente estaba que el Granada fuera un equipo de juego, un equipo de toque, un equipo que llevara las riendas de los partidos y por tanto pudiera asumir muchísimos riesgos, pero se ha visto que no tiene la plantilla lo suficientemente no sé si decir con la suficiente calidad o con las suficientes mimbres como para desplegar este tipo de juego, y es cierto que últimamente pues su timón ha virado y por tanto el Granada no está de principio de liga. Él lo intentó, le salieron muy malos resultados, encajó muchísimos goles, aquel Granada de las primeras jornadas recordaba muchísimo al de Paco Gémez, nos guste más o nos guste menos, las derrotas llegaban y además encajando muchísimos goles, y además teniendo la circunstancia de que Aarón y Maximiano fueron los mejores del equipo durante varias jornadas. Entonces, él vio necesario ese cambio de rumbo. En Barcelona el Granada sacó un punto porque jugó a lo que jugaba con Diego Martínez, ser un equipo intenso y no necesariamente dominador, y ante Sevilla lo mismo, el Granada fue un equipo intenso, no necesariamente dominador, y ganó los 3 puntos. Entonces ahora mismo el Granada, pues lógicamente ha cambiado sus planteamientos, Robert Moreno pues ha cambiado su Biblia, y al equipo le va mejor, al equipo le fue muy bien con Diego Martínez, sin necesidad de dominar los partidos, y ahora mismo pues creo que va a volver a ese camino, aunque Robert Moreno, pues bueno, en su mes de agosto y en su mes de septiembre en su cabeza pensar a otra cosa, creo que octubre no nos va a llevar por otro camino que ojalá sea exitoso para Moreno y para el equipo rojiblanco.
Muchas gracias, Antonio, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, que tengáis buena tarde.
Hace 41 minutos, 19 para las 4 en punto. Hablamos con nuestro compañero Manuel Alvendín, aunque fíjense, voy a comenzar preguntándole por otra de sus facetas. Oh, Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
Voy a preguntarte, como ex directivo del Granada, ¿a ti qué te parece eso de que los miembros del Consejo de Administración, los antiguos directivos, que era como los llamábamos, a partir de ahora, se aprueba lo previsto para el mes de noviembre en el Consejo de Administración del club, pues tengan su correspondiente sueldo? Eso sí, se les va a poner un tope salarial para no, imagino, que para no descapitalizar al club. ¿Tú qué opinas de eso?
Bueno, yo entiendo que el Granada es una sociedad deportiva anónima en este momento, que tiene un Consejo de Administración, por tanto un presidente, un dueño, y con su dinero puede hacer lo que sí, le venga en gana.
Hasta ahí estamos de acuerdo, sin duda alguna. Como si quieren pintar las camisetas de amarillo.
Luego quieres que me moje.
Claro, 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 claro.
Bueno, pues a mí realmente no me parece bien. Porque creo que el club de fútbol, al final, consiste en que haya un plantel de futbolistas que compita, que deje el pabellón de este club lo más alto posible, en gestionar la parcela deportiva y a la sazón la económica de una forma uniformada, y por tanto creo que los despachos tendrán que, lógicamente, las personas que desarrollen una labor profesional recibir unos emolumentos, pero lógicamente donde hay que echar la carne en el asador es en reforzar al plantel de futbolistas, que a la postre es el que va a dar resultados para que esos gerifantes puedan estar en donde están y puedan mantener sus puestos para los que han sido elegidos.
Te lo explico de otra manera, a ver si coincides con la fórmula en la que yo lo entiendo. Estos señores, pues empezando por el presidente, tienen intereses de carácter económico en el club. Por lo tanto, están aquí para algo tan legítimo como puede ser obtener beneficios, ganar dinero. Pero lo normal, aunque hay alguna excepción en el mundo del fútbol, o algunas excepciones, es que de esos beneficios los retiren pues del superávit que pueda haber en el club, y ahí ellos pueden tener su parte. Lo que pasa es que es difícil, tal y como está la ley, retirar. Lo que están haciendo es, de alguna manera, recoger beneficios de forma anticipada. No sé si me he explicado bien.
Bueno, están repartiendo dividendos, Jorge. Es lo que vienen haciendo las empresas que, por ejemplo, participan en bolsa. Bueno, es parecido, ¿eh? Yo no soy un experto en esto. Lo que es una realidad es que esos dividendos habitualmente en las empresas inteligentes a veces se reparten dividendos, y a veces lo que se hace es una reinversión, que es lo que yo pienso que requiere en este caso un club como el Granada Club de Fútbol, que es un club que tú tienes que tratar de asentar en la máxima categoría del fútbol español. Siempre hemos dicho, ojo, las dos últimas temporadas con Diego Martínez, que el Granada vivía por encima de sus posibilidades. Si nos hemos creído lo que no somos, mal camino llevamos. Si que además repartimos esos beneficios y se los llevan los, digamos, no se los llevan futbolistas, sobre todo porque no está reforzando la parcela que al final te permite estar donde estás, que no es la parcela deportiva.
No sé si vivía por encima de sus posibilidades o rendía por encima de sus posibilidades, que son dos cosas distintas, porque tampoco es que se haya tirado la casa por la ventana, se ha gastado lo que se ha podido y ya está.
No, bueno, cuando yo digo que vivía por encima de sus posibilidades es que el plantel del Granada era un plantel muy modesto, del que Diego Martínez sacó petróleo de muchos de sus futbolistas.
Rendía por encima de sus posibilidades.
Bueno, yo lo digo de esa forma.
Bueno,
sí.
Podemos verlo. Hoy tenemos a Etequi, que como se esperaba no llega para el partido Pamplona, y a Domingo Suarte, en el que había confianza, pero ya nos han dicho que está absolutamente descartado, que incluso tiene problemas de movilidad en un brazo derivado del golpe que tuvo con Maximiano. A partir de ahí, Osasuna es quinto, pero bueno, es un quinto virtual.
Mira, Osasuna es un quinto virtual, pero es un equipo que juega al fútbol. El otro día pude ver el partido que jugaba en Villarreal y que venció con muchísima fe, con muchísimo esfuerzo y jugando al fútbol. Y del Granada yo no espero tanto de futbolistas concretos que pueden estar o no, como el caso de Tequio o de Duarte, sino que espero del concepto de equipo y de lo que transmita su entrenador. Porque yo honestamente te tengo que decir que no he creído tanto en un entrenador hasta que llegó el último que tuvimos en Granada. Diego Martínez con sus defectos, y hay cosas que a mí no me han gustado de Diego Martínez, especialmente en su parte final, en la última etapa como entrenador rojiblanco. Pero es verdad que hay que reconocerle que él supo transmitir un mensaje a los futbolistas y a futbolistas que no habían tenido cabida ni tan siquiera en segunda división con José Luis Oltra, los hizo jugar hasta en Europa. Esto quiere decir que quiero ver cómo evoluciona este Granada a nivel de concepto como equipo, de idea global como equipo y de, como antes refería el compañero Antonio Navarro, saber a qué quiere jugar el entrenador. Ojalá que lo último que vimos en el último encuentro ante el Sevilla, sobre todo, no tanto por el, vamos a decir, el juego vistoso, que no lo hubo, pero sí por lo compacto, por lo intenso que fue el equipo, por lo bien que defendió y por el concepto que quiso, digamos, poner en liza en ese encuentro, pues le da cierta personalidad y un patrón de juego al Granada que todavía no tiene, o que si vimos algo ante el Sevilla, lo tiene cogido con alfiler.
Y por último, te voy a hacer la pregunta de la semana, que hasta el momento ya pleno al 15, nadie se ha salido de la misma casilla, y es eso que nos vamos a interpelar en el momento en el que comience el encuentro, la previa del encuentro frente a Osasuna y durante todo él. ¿Un empate sería un buen resultado?
Pues yo creo que sí, lógicamente. Visto lo visto. Hombre, a ver, Jorge.
Es la primera semana que todo el mundo se apunta a un empate, ¿eh?
No, pero te voy a decir una cosa. Si es que el Granada es ahora mismo cuarto por la cola en la tabla en primera división y se enfrenta a un Osasuna que lo viene haciendo francamente bien. Por tanto, yo no es que firme un empate, porque igual el Granada me sorprende, juega muy bien al fútbol y es capaz de ganar. De hecho, estuvo a punto de ganar en Barcelona hace muy pocas semanas, y era un equipo muy pobre.
Ahí casi se firmaba el empate, pero algunos decían, como está el Barça, es el momento de volver a dar la campanada, que es posible.
Bueno, pero escúchame, si el Barça estaba mal, dime cómo estaba el Granada, estaba infinitamente peor.
Ya, bueno, yo también firmo el empate, tú sabes que casi siempre cuando llegan estos momentos, yo voy a lo conservador.
Pero de todas formas, yo no estoy diciendo que firme el empate. Te estoy diciendo que el empate me parece un buen resultado.
Que son dos cosas distintas.
El Granada creo que tiene la obligación, salvo de ser campeón de liga en primera división, porque no tiene ninguna obligación, tiene que ir a todos los campos de España a tratar de ganar.
Claro, y además si uno va con la idea del empate, a lo mejor se trae la derrota casi seguro. Y si uno va
y abultada.
Claro, hay que tener un espíritu ambicioso. Muchas gracias, Albendín. Hasta ahora. Hola.
Un abrazo, Jorge.
Son las 15:48. Esta es la sintonía deportiva de COPE desde Granada.
¿Sabéis que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970 19 14.
En Grupo Arenas llevamos 90 años alimentando sueños. Arenas es nuestro mar y nuestro campo. Arenas es sabor, es tradición, es buen hacer. Arenas es familia, es servicio y es confianza. Arenas embajadora de nuestra tierra al resto del mundo. Arenas es Granada, es su gente. Arenas eres tú. Grupo Arenas, de buena familia.
Primera Feria de la Moda y Belleza Ciudad de Pulianas 2021. 23 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el gimnasio del Instituto Buliana. Disfruta de los stands y pasarelas de los comercios de ropa, peluquería y estética con música en directo, zona infantil y barra solidaria. Lo recaudado se donará a los afectados por el volcán de La Palma. Organiza Ayuntamiento de Pulianas. Colabora la Diputación de Granada.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
El domingo 24 de octubre, a las 11 de la mañana, súbete a tu bici y pedalea con nosotros en la primera edición del Día de la Bicicleta de Cadena 100. La ciudad de Jaén te espera para que pases un día muy divertido practicando deporte con tu familia y amigos, rodeado de buen ambiente, con premios, regalos y muchas más sorpresas.
Inscríbete en eldiadelabicicleta.es/Jaén.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
1 de enero, 2 de febrero y este viernes a Pamplona. Viernes 22 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de onda media, Osasuna Granada, con Viñuela, De la Chica Albendín y nuestro palco VIP, con Carlos Álvarez y José Antonio Martínez Amat.
Colaboran Agrobeta, Fertilizantes Ecológicos, Motor 2, Pura Esencia, La Casa de las Mamparas y Restaurante Moma en Atarfe.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Dicen que el Motril tiene este año jugadores de superior categoría, al menos me apuntan tres de ellos. Vamos a fijarnos por si acaso pudieran ser válidos para ir ascendiendo hacia otros clubes. Y sobre todo vamos a alegrarnos porque, fíjense ustedes, es líder en solitario, ha ganado todo. Es verdad que solo ha jugado cinco encuentros, pero es que está por delante de equipos que tienen hasta dos partidos más. Y además, no solo haciendo buenos números, sino ofreciendo unas sensaciones que, según nos cuenta José Antonio Salvador, nuestro compañero en COPE Motril, son extraordinarias. José Antonio, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge y oyentes.
¿Quiénes son esos tres jugadores que me has dicho que están disfrutando muchísimo en el Motril? Porque luego llega eso que se llama el mercado de invierno y puede haber equipos, no sé de qué categoría, ahora tú nos dices, que podrían estar interesados en sus servicios.
Es muy complicado que ninguno de esos tres, cuatro futbolistas se puedan marchar de Motril. Y es por una simple razón. Son ya futbolistas veteranos, son futbolistas que han tenido ofertas con anterioridad y son futbolistas que prácticamente han dicho no a muchas ofertas. Es el caso del portero Jorge Sánchez, es el caso de Goku, el que ya fuera jugador del Granada B y también llegara a debutar con el Granada, o es el caso de Dani Cara, que ya viene de vuelta y el último equipo que estuvo en segunda B el año pasado fue el Eldense. Y también el que sí nos podrían quitar es Raúl García, un joven de 22 años que de nuevo, después de dos años alejado del Motril, donde tuvo unos números espectaculares hace dos temporadas, ha vuelto dos campañas después y ha vuelto a ser, está siendo de nuevo el mejor jugador, el jugador más desequilibrante del equipo. Por eso digo que es complicado que se los puedan llevar, pero bueno, de todo puede pasar, ¿no?
¿Delantero?
Raúl es media punta, jugador de banda, muy desequilibrante. De hecho, estuvo aquí esas dos temporadas y después se fue a equipos filiales. Estuvo en el Real Jaén, estuvo en el Almería B, estamos hablando de un jugador que despuntaba mucho, pero la horma de su zapato parece que la encontró aquí, en Motril, y no lejos de aquí.
De todas maneras, el Motril no debe descuidarse mucho porque yo creo, coincidirás conmigo, que por la entidad de la población y la historia futbolística de la ciudad, no tanto del club que se ha ido renovando conforme le ha ido apeteciendo, debe de aspirar a subir a la segunda B y luego a la primera federación, porque sí. Yo creo que hay población para ello. No sí. Sé si el público responde, que siempre ha sido una de las asignaturas posibles.
Poco a poco la gente está empezando a reaccionar. Cuando decimos empezando a reaccionar es que se está teniendo una media de sobre 500 aficionados todas las semanas, que eso hacía mucho tiempo que no se tenía. Y un dato muy significativo para este año, para que no se nos olvide, el formato de competición ha cambiado. El ascenso desde la tercera Real Federación Española de Fútbol, a la segunda, ha cambiado y notablemente. ¿Por qué? Porque el primer clasificado de cada uno de los grupos, de los 18 grupos que hay de la tercera red, asciende de forma directa. No tiene que jugar ningún playoff. ¿Qué quiere decir? Que el primero va a tener premio. Sin embargo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, esos cuatro van a jugar playoff entre ellos primero hasta llegar a la gran final, y el que gane de esa gran final jugaría contra un equipo a nivel nacional. Dicho de otra forma, si eres primero este año asciendes directamente, con lo cual lo que está haciendo el Motril a día de hoy, 15 puntos en 5 partidos, aventajando ahora mismo en uno al segundo, pero te doy un dato, de ganar ganar mañana, que juega un partido atrasado frente al Torremolino, y el domingo de nuevo vuelve a jugar en casa frente al Alaurino, cuando descansa el que es el segundo. Dicho de otra forma, si gana los dos partidos que hay en casa, que siempre es complicado ganar dos seguidos cuando los tienes pues prácticamente en tres días, ¿no? Pero que de ganar los dos partidos en casa se colocaría de manera rápida y ligero con 7 puntos al segundo.
¿Y dónde está la clave? Porque en los últimos tiempos no había habido tanta alegría futbolística en Motril.
La clave es que este año hay 20 futbolistas y estamos hablando que prácticamente incluso esos 3, 4, 5 que puedan estar despuntando están entrando en las rotaciones del míster. Por dar un ejemplo, hasta el portero está siendo uno de los jugadores que vaya rotando. Por ejemplo, mañana va a jugar el que teóricamente menos minutos está gozando, mañana miércoles. Con lo cual, cualquier jugador que juega sabe que su sustituto lo está haciendo mejor o igual que él. Entonces, prácticamente todos los partidos, todos los jugadores están intentando ganar ese puesto. Y otra cosa, no se están teniendo lesiones de larga duración, a excepción de un jugador que ya prácticamente está para recuperarse, el caso del central Alex Barrera. Son las dos claves, que hay mucha gente y muy similar todos.
Es que ahora mismo lo único que despunta en el fútbol provincial es el Motril. Tenemos solo 3 equipos en tercera, los otros 2, que son los Huétor, están en mitad de la tabla. El Granada, con todo su potencial y su filial, es otra cosa, pero ahora mismo es el único equipo que tenemos destacado, es el que está sobreviviendo a todo.
Sin olvidarnos del Recreativo, ¿no? Que parece que ahora mismo va tercero, si no me falla la cuenta.
Pero el Granada, con todo su potencial, su filial, es otra cosa, ¿no? Porque además el Recreativo tiene mucha gente de fuera y demás, ¿no? Sí. Pero en lo que es cantera filial, pura y dura, esto.
Curioso, ¿no? Por darte un dato, el pasado fin de semana el Motril se medía al Huétor Tájar. En el Huétor Tájar había 2-3 futbolistas que el año pasado estuvieron en el Motril y que de manera sorprendente se les dijo que no iban a renovar. Se nos llevamos las manos a la cabeza cuando Ramiro, con Javi Gadea, los jugadores que eran capitanes de la última temporada, se dijeron que no, aunque en algunos casos pudieran haber fichado a última hora. La cuestión es que se ha hecho un limpión muy bueno, prácticamente son 5 o 6 futbolistas del año pasado, y esa es otra de las claves, ¿no? Porque se ha roto ya con lo que han sido 6, 7, 8 años de una línea más o menos horizontal, ¿no? Y este año pues se ha dado un giro importante, y eso esperemos que redunde, ¿no? Todavía muy pronto. Recordamos que también son solo 17 los equipos que hay este año, o sea que van a ser 32 partidos, o sea que si este fin de semana y el miércoles ya se cumpliría la jornada número 8, con lo cual estaríamos ya en el primer cuarto de liga, o sea que vamos a ser optimistas, y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
Claro, porque además, como siempre decimos, el potencial es enorme, el que puede tener Motril con toda su comarca, y ¿por qué no? Puede convertirse de nuevo, como lo fue, en un equipo de fútbol profesional, porque ahora son medio amateur, ¿no? Medio profesionales. ¿No?
Sí, pero este año te va a echar las manos a la cabeza, sí. Decía imposible en tercera. Este año el Motril ha hecho una plantilla con un requisito principal, y el requisito principal es que se está entrenando a las 4 de la tarde. Vaya. Todos los jugadores a las 4 de la tarde, habrá alguno que no pueda por su trabajo o lo que sea, no lo sabemos, pero a las 4 menos cuarto de la tarde, vaya, se está entrenando, y se está haciendo desde el inicio de temporada.
Pues en unos segundos van a comenzar a entrenar. Muchas gracias, José Antonio, un abrazo, hasta ahora.
Venga, un saludo, hasta luego.
Porque faltan segundos para las 4 en punto de la tarde. Habrán comido, habrán almorzado tempranito los jugadores del Motril. Mañana más, a la misma hora. Y si quieren más información, pues en internet, dentro de un momentito tienen el programa. Cualquier novedad se la contamos. Y pueden seguir puntualmente la actualidad del deporte granadino en la página web de COPE Granada.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.